Quiero pedirles que busquen en sus Biblias el Salmo 51. Y voy a leer los primeros cuatro versículos. En el Salmo 51 tenemos una oración, la oración de un alma arrepentida. Es una oración que debe también estar en nuestros labios muy a menudo, porque nosotros, como David, también somos pecadores y pecamos a diario. Este es un salmo sumamente importante. Está rico de enseñanza que nuestras almas necesitan continuamente para tratar bíblicamente con el pecado. El Salmo 51 declara en el versículo 1 en adelante: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Vamos a tener un momento de oración. Padre, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Venimos a ti para que tú, por medio de tu Espíritu y tu palabra, hables a nuestras almas. Que nosotros, al conocer como tú nos mandas a tratar con nuestros pecados, seamos obedientes y podamos así conocer las bendiciones que tú derramas sobre aquellos que se acercan con un espíritu contrito y humillado. Te suplicamos la luz que viene de tu palabra para poder entender la enseñanza de la misma. Que esto santifique nuestras vidas y que por medio de esa enseñanza los pecadores se conviertan a ti. Esto te lo suplicamos en el nombre de Cristo, Salvador de la Iglesia. Amén. El Salmo 51 expresa la confesión de un alma arrepentida que busca el perdón divino y la vindicación de la justicia de Dios. David confesó su pecado para que Dios le mostrara misericordia, concediéndole el perdón y la limpieza que su alma necesitaba. Aunque David sabía que la confesión no es causa meritoria para que Dios le perdonara, esta es una condición necesaria para que Dios le otorgara el perdón. Escrito está en letras indelebles: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que confiesa y los abandona hallará misericordia. Proverbios 28, versículo 13. Después de considerar Esta mañana, algunos de los asuntos preliminares sobre la confesión, pasamos en esta hora a mencionar los tres elementos indispensables de la verdadera confesión de pecado. El primer elemento esencial de la verdadera confesión es el reconocimiento doloroso de la presencia del pecado. El segundo elemento es el reconocimiento doloroso de la naturaleza del pecado. Y el tercer elemento esencial de la verdadera confesión que Dios espera para otorgar el perdón es el reconocimiento doloroso del origen del pecado. El primer elemento de la verdadera confesión de pecado aparece en el versículo 3 del Salmo 51. David dice: porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Aquí David reconoce la presencia de su pecado. Él dice, está siempre delante de mí. El segundo elemento de la verdadera confesión aparece en el versículo 4. Contra ti solo he pecado. Estas palabras declaran la naturaleza del pecado. El pecado es rebelión contra Dios. El tercer elemento de la verdadera confesión lo encontramos en el versículo 5, donde dice, «He aquí, yo nací en iniquidad, y en pecado me concibió mi madre». Este versículo habla sobre el origen del pecado. Su origen es la naturaleza corrupta del hombre. David no confesó su depravación para excusar o justificar su pecado, sino para admitir que su corrupción interna es parte de su contaminación. Consideremos en esta ocasión el primer elemento esencial de la verdadera confesión. Después de haber confesado que el único recurso para tratar con su necesidad moral y espiritual es la misericordia y la compasión de Dios, David pasa a confesar su pecado. Esta secuencia, este orden, nos enseña que hay una relación entre la misericordia de Dios y la confesión de pecado. Si el hombre quiere ser objeto de la misericordia de Dios, tiene que llenar las condiciones que Dios requiere. Una de estas condiciones es la confesión de pecado. La fe, el arrepentimiento y la confesión de pecados son las condiciones para que el hombre pueda apropiarse del perdón de Dios. Estas cosas no son causas meritorias por la que Dios perdona, pero tienen que estar presentes para que Dios manifieste su misericordia. Somos perdonados por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Ahora, para apropiarnos de lo que Cristo hizo por nosotros, cuando Él murió, tenemos que creer en Él. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Tenemos que confesar nuestro pecado. El primer elemento de la confesión de David es el reconocimiento doloroso de la presencia de su pecado. Porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Esta confesión está compuesta de dos cosas: conocimiento de pecado y reconocimiento del mismo, o convicción de pecado, conciencia de pecado y el reconocimiento del mismo. David es consciente de la presencia de su pecado. Él es consciente de su maldad. Las palabras "mi pecado está siempre delante de mí" expresan la obra de convicción que el Espíritu Santo realizó en David. El Espíritu, por medio de la palabra, palabra en boca del profeta Natán, trajo convicción de pecado a David. El segundo aspecto de este primer elemento es el reconocimiento de la realidad de su propio pecado. David dice: "Porque yo reconozco mis transgresiones". Esta declaración es otra manera de describir su confesión. El primer elemento de la verdadera confesión consiste de dos aspectos: conciencia de pecado y reconocimiento de pecado. Antes de la confesión, el pecador es consciente de la realidad de su pecado. El pecador está convencido de que ha pecado contra Dios. Cuando el hombre está convencido de su pecado, su conciencia le reprende, le acusa. Esto le consume. Cuando su espíritu se siente turbado por las acusaciones y heridas de su conciencia, la persona no puede disfrutar de los múltiples privilegios, del amor y de la compañía de sus amigos o seres queridos. Aunque tiene privilegios, amigos, posesiones, buen trabajo, se siente solo, preocupado, decaído y desanimado. Su bendición mayor pierde su encanto. Su espíritu herido y turbado no tiene paz hasta que él es consciente de que su relación y comunión con Dios han sido restauradas. Cuando el pecado se encuentra delante del creyente y su conciencia continúa reprendiéndole por el pecado cometido, y el creyente no lo confiesa a Dios para que Él lo perdone, se sentirá miserable. Observen que en el Salmo 32, Salmo que leímos al comenzar el culto, en el Salmo 32, David nos revela la condición miserable en la que él se encontraba cuando ocultó su pecado, cuando no quería confesar su pecado. Al principio del Salmo 32, él nos habla de la bendición y la alegría que goza aquel que ha recibido el perdón. Él dice: "Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. No hay controversia con Dios, pues el salmista había confesado sinceramente su pecado para reconciliarse con Dios". Ah, pero cuando el hombre no confiesa su pecado y está siendo reprendido por su conciencia, tal persona se siente miserable. Esta fue la experiencia de David cuando resistió las reprensiones de su conciencia y no trató como debía con su pecado. Dice el versículo 3 del Salmo 32, mientras callé mi pecado, mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí, mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Mi cuerpo se consumió, su condición espiritual afectó su organismo físico. Internamente David gemía, había tensión, conflicto dentro de su alma, lo que nos dice que durante su desvío su conciencia no estuvo completamente endurecida. Él tenía conocimiento del pecado que había cometido. Tal conocimiento produjo convicción de pecado. Pero tú preguntarás, ¿por qué continuó David en tal condición miserable? Porque todavía no había llegado al punto de estar hastiado. Pero ese momento llegó cuando el profeta Natán lo reprendió. En aquella hora David no pudo resistir más la convicción de pecado obrada por el Espíritu Santo en su corazón. Quebrantado y compungido, confesó a Dios su pecado. La conducta de David antes de confesar su pecado es la conducta de aquellos que resisten al Espíritu Santo cuando los reprende por su pecado. Se entregan a un curso de acción contrario a la ley de Dios. De pronto, un mensajero de Dios, un Natán fiel, los reprende. La conciencia los acusa por su pecado. Y en vez de confesar lo que hacen, lo justifican y lo ocultan. Por un tiempo pueden tranquilizar su conciencia. Callan la voz de su conciencia. Pero ésta vuelve a reprenderles y a convencerles de pecado. Esto trae intranquilidad al corazón, se sienten miserables, pero aún así no confiesan su pecado. ¿Por qué siguen en esa condición? Porque no están hastiados de su pecado. También temen la vergüenza y las consecuencias que su confesión producirá. En tal condición se niegan a tratar bíblicamente con su pecado. Cuando se encuentran en esta condición, pierden, si son verdaderos creyentes, pierden el gozo de su salvación. Por esta razón, David en el Salmo 51, versículo 12, declara, restitúyeme el gozo de tu salvación, el gozo que he perdido. Por su pecado escandaloso y las reprensiones de su conciencia, por resistir al Espíritu Santo, David perdió el gozo de la salvación que Dios había obrado en su corazón. Y esto es lo que pasa con aquellos que resisten las reprensiones del Espíritu Santo, hablándoles por medio de la palabra. Pierde el gozo de su salvación. Mi hermano o amigo, si tú has de tratar bíblicamente con tu pecado, Tienes que admitir la presencia, la realidad, la presencia de tu pecado. Tiene que haber convicción de pecado en tu corazón. El pecado tiene que estar delante de ti como una realidad. Tienes que estar convencido de tu pecado y de tu maldad. David estaba consciente de su pecado antes de confesarlo. Por esta razón él dice, y mi pecado está siempre delante de mí. Algunos dicen que el secreto de una vida feliz y victoriosa y una señal de madurez espiritual es vivir libre de esa conciencia de pecado mientras que uno es consciente de Cristo. Esta declaración se opone a la enseñanza bíblica y a la realidad. Alguien dijo, las personas más conscientes de Cristo son aquellas que están más conscientes de su pecado. La realidad de su pecado los lleva a apreciar más y más a Cristo. Les lleva a darse cuenta que la gloriosa persona de Cristo y la suficiencia de la obra del Salvador son completamente adecuadas para tratar cabalmente con su pecado. La persona y obra de Cristo es suficiente para tratar con el problema legal que produce el pecado delante de Dios. Es suficiente para santificar nuestras almas. La persona que es más sensible a su pecado, más se acercará a Cristo para gozar de los recursos de su gracia y de los beneficios de su muerte. Esto es si esta persona está siendo dirigida por las Escrituras. Mientras más nos acerquemos a Dios para pedirle perdón y confesar nuestro pecado, nos daremos cuenta de cuán necesaria es la sangre de Cristo para el perdón y la limpieza espiritual. Los hombres piadosos de antaño, que más reflejaron la hermosura de las gracias de Cristo en su carácter y en sus vidas, fueron aquellos que más conscientes estaban de su pecado. Tú dirás, pastor, no, esos hombres se equivocaron. Eran muy introspectivos. Eran demasiado sensibles a lo que no debían ser sensibles. Generalmente, las personas que hablan de esa manera no se distinguen por el sello de la aprobación de Dios sobre sus vidas y ministerios. Si observamos sus vidas a la luz de lo que la Biblia dice sobre la verdadera piedad, y las gracias cristianas que deben reflejar, veremos la falta de estas cosas, muy poco de ellas en sus vidas. David, Isaías, Jeremías y Pablo eran hombres que conocieron en su propia experiencia lo que significa descubrir profundamente la realidad de su pecado y lo que significa estar conscientes de su pecado. Si tú puedes pasar días y semanas sin decir como David, mi pecado está siempre delante de mí, puede ser que esto sea una prueba de que tú careces de la gracia salvadora de Dios. La Biblia nos dice, pastor, eso fue muy fuerte. No, eso es bíblico. Primera epístola de Juan, Primera epístola de Juan, capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Es decir, que Juan el apóstol era consciente de su propio pecado. Él dice, si decimos, y se incluye a él. Da a entender que el cristiano tiene que tratar continuamente con su pecado. Y también les enseña cómo deben de hacerlo. Deben hacerlo, confesando sus pecados. La realidad es que cuando oramos al Señor, nos acercamos a Él, examinamos nuestras vidas delante de Él, siempre encontramos que no hemos servido y amado a nuestro Dios como deberíamos haberlo hecho. De manera que el lenguaje que David utiliza, que da a entender que él conocía la presencia de su pecado, es el lenguaje que también debe encontrarse en nuestros labios. Mi pecado está siempre delante de mí. Hermanos, cultivemos una conciencia sensible al pecado, para que cuando no estemos bien con Dios, porque hemos pecado, no descansemos hasta que confrontemos bíblicamente aquello en lo que nos encontramos contendiendo con Dios. Tú preguntarás, ¿cómo puedo cultivar una conciencia sensible al pecado? Considera tu vida a la luz de la ley de Dios. El cristiano debe también examinar su vida a la luz de la ley perfecta, la ley de Dios. Lee los 10 mandamientos, considéralos, estudia su significado, ve las implicaciones del mandamiento. No cometerás adulterio. Ah, no, doctor, pero yo no soy culpable de tal cosa. Sí, la Biblia dice que si el hombre mira y desea pecaminosamente, ha cometido el pecado de adulterio. Suficiente razón para ir delante de Dios y decir, Señor, qué pensamiento y qué deseo. Perdóname. Cuando examinamos nuestras vidas a la luz de lo que la palabra de Dios nos enseña, nos daremos cuenta de el pecado, de lo que es el pecado y dónde hemos pecado. ¿Quieres desarrollar una conciencia sensible a tu pecado? Expón tu corazón y tu conciencia a la ley de Dios. ¿Por qué razón hay muchos en nuestra nación que quieren quitar de todo lugar? No es simplemente en los tribunales, en los edificios del gobierno. No, si lo dejaran, eliminaban los 10 mandamientos de todo lugar en esta nación. ¿Por qué? Porque la ley de Dios es poderosa para convencer de pecado. Y no quieren ser convencidos de sus pecados. Quieren entregarse a su maldad, quieren entregarse a su rebelión, quieren vivir como les da la gana, sin tener ningún problema con razón se entregan como se entregan hoy al pecado. No hay en ellos una conciencia de pecado. ¿Por qué? Porque han puesto a un lado la ley de Dios. ¡Viven sin ley! ¿Tú quieres vivir como ellos? Entonces no te expones a la ley de Dios. Pero eso no cambiará el resultado. Tú como ellos serás condenado, porque Dios usará la ley para condenarte. Porque escrito está: la paga del pecado, la violación de la ley de Dios, es esto, la muerte. Considera tu vida a la luz de la ley de Dios. Lee los 10 mandamientos. Lee las instrucciones que Pablo da a los creyentes. Lee lo que dice a los padres, a las esposas, a los esposos, a los hijos, a los amos, a los siervos, a los miembros de la iglesia. Pregunta: ¿vivo yo según estas instrucciones? ¿Cumplo yo estos deberes? Entonces, mi amigo, estarás por medio de ese proceso llevando a tu conciencia a ser sensible de tu pecado, porque no va a haber confesión de pecado a menos que no haya convicción de pecado, conciencia de pecado. Si no hay confesión, Dios dice, no tendrás misericordia. Porque el que encubre su pecado no prosperará, pero el que confiesa y se aparta, el que confiesa, y para confesar tiene que haber convicción de qué, de pecado. Porque si hay una confesión así porque sí, sin convicción de pecado, entonces esa confesión no es sincera. David entendía tal cosa, y él dice, mi pecado está continuamente delante de mí. Esto le llevó a reconocer y a confesar su pecado. ¿Tienes alguna controversia con Dios? Ora a Dios que Él te dé conciencia de pecado. Ahora observa que David no dijo solamente, mi pecado está siempre delante de mí. Él dijo también, yo reconozco mis transgresiones. Esto habla de un reconocimiento. Mi pecado está siempre delante de mí. Habla de convicción de pecado, convicción que David experimentó. A esto le sigue el reconocimiento o la confesión de su pecado. Yo reconozco, dice David, mis transgresiones. Alguien dijo correctamente, no hay una confesión genuina si esta no está acompañada y se desprende de una verdadera convicción de pecados. Por tanto, en David hubo una convicción de pecado. Y esta convicción de pecado dio a luz una confesión genuina. Jeremías capítulo 3, versículo 12 y 13 explica lo que significa yo reconozco mis transgresiones. Dice el profeta en el capítulo 3, versículo 12 y 13, ve, proclama estas palabras al norte y di, regresa infiel Israel, declara el Señor, no te miraré con ira, porque soy misericordioso, declara el Señor, no guardaré rencor para siempre. Ahora observen. Aunque Dios es misericordioso y quiere mostrar misericordia, observen que Él no muestra misericordia o que Él no mostraría misericordia hasta que hubiera reconocimiento del pecado por parte de su pueblo. Pues el versículo 13 declara, Solo reconoce tu iniquidad, pues contra el Señor tu Dios te has rebelado. La naturaleza y el carácter santo de Dios no le permite mostrar misericordia, perdonar a los pecadores hasta que ellos reconozcan sus pecados. Ellos tienen que reconocer su rebelión contra el gobierno de Dios, contra la ley divina. Deben reconocer que su pecado afrenta, es una afrenta a Dios. David reconoció estas cosas. Cuando él se postró delante de Dios, él confesó su pecado contra Dios. Él era consciente de su pecado y también reconoció su pecado. He aquí el primer elemento de la verdadera confesión, el reconocimiento doloroso de la presencia del pecado. Este reconocimiento, consiste de la conciencia de pecado y el reconocimiento o la confesión del mismo delante de Dios. Aunque Dios es misericordioso y desea manifestar misericordia al pecador que se encuentra en ruina espiritual, Él no muestra misericordia, es decir, no perdona a expensas de su misericordia. Esto significa que Él no pasa por alto o ignora el pecado de sus hijos. Si el creyente se aparta de Dios porque pecó contra Él, debe buscar el perdón divino, debe decir como David, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está delante de mí. Dios está dispuesto a perdonar al pecador arrepentido, a restablecer comunión con el pecador. Pero para recibir el perdón, el creyente, como el incrédulo, tiene que confesar su pecado. Si lo confiesa, Dios es fiel y justo. Alcanzarás misericordia. Alcanzará misericordia. El que busca el perdón de esta manera, con un reconocimiento doloroso de la presencia de su pecado, de la naturaleza de su pecado y del origen de su pecado, alcanzará misericordia. Mi amigo, ¿reconoces tú en esta mañana tu pecado? Es necesario que hoy reconozcas la realidad personal de tu pecado. Tú has pecado contra Dios. La Biblia dice que no hay justo ni aun uno. Eso te incluye a ti. ¿Cómo puedes estar bien con Dios? Tienes que orar la oración de David. Tienes que reconocer la presencia de tu pecado. Tienes que confesar tus pecados al Señor. Confiesa hoy tus pecados, porque el día llegará cuando lo harás, pero no habrá para ti misericordia. Debemos pensar, nos ¿preparamos para venir a este lugar antes de adorar a Dios? ¿En qué condición tú llegaste a este lugar? ¿Examinaste tu vida delante de Dios porque evaluaste tu vida a la luz de la ley de Dios? Oye lo que el salmista declaró. En el Salmo 51, versículo 17, versículo 16, porque no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto, los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, el corazón contrito y humillado, Dios, no despreciarás. Ahora bien, parece una contradicción, porque más adelante dice, versículo 19, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y el sacrificio perfecto. Ven acá. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Por un lado, él dice, tú no quieres los sacrificios. Por otro lado, dice, entonces te agradará. Ah, recuerden, entonces. Ah, si el Señor se va a graduar, si el Señor se va a agradar de nuestra ofrenda, de nuestro sacrificio, de nuestra adoración, tenemos primero que venir con un espíritu contrito y humillado que presenta el sacrificio de una confesión bíblica en la que se reconoce la presencia del pecado y se confiesa el pecado. ¿Hiciste esto tú esta mañana antes de venir a este lugar o cuando te sentaste allí? Dios no puede ser burlado. David dice, antes de ofrecer el sacrificio, ¿estoy bien con Dios? ¿Cómo está mi alma? ¿Cómo está mi corazón? ¿Qué pasó? Querido hermano, nosotros no venimos aquí a jugar. Nosotros no venimos aquí a mirarnos los rostros por mirar nuestros rostros. Nosotros venimos aquí porque el Dios que nos creó nos sostiene, el creador del universo, el juez de toda criatura moral, es digno de la adoración que tú tienes que darle. Pero Él te dice que tal adoración no será recibida si tú no reconoces tu pecado. ¿En qué condición vinimos aquí esta mañana? Dios es digno de la adoración que tenemos que presentarle. Es un gran pecado no adorar a Dios. Fuimos creados para glorificarle a Él, y como parte de esa glorificación es atribuirle a Él la gloria que Él merece y adorarle a Él por lo glorioso de su ser y todas sus bondades y todo lo que Él hace. Entonces, ¿cómo piensas tú que Dios ha de recibir tal adoración si tú no has examinado tu vida para ver qué cosa, en qué cosa has ofendido a Dios? Tal vez es por esta razón que no significa para ti mucho el haber estado en este lugar y el haber adorado a Dios. Ministro, miembro, cualquier adorador, antes de adorar a Dios, debe preguntarse, Señor, ¿en qué condición yo estoy? Y si el Espíritu de Dios, por medio de la palabra, nos convence de pecado, no podemos ni debemos ser indiferentes. Debemos de detenernos y dar gracias a Dios que Él hizo provisión completa para que nosotros confesemos nuestros pecados. Tenemos un abogado en el cielo, el Señor Jesucristo, y por medio de Él tenemos que venir a confesar nuestros pecados, y tenemos la promesa de un Dios que no miente, que en virtud de lo que Cristo hizo, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Entonces, no hay excusa para que digas, me sentí mal y por eso no fui a la iglesia. No, cometes otro pecado. eres indiferente y no crees en la suficiencia de la obra de Cristo. En Él hay suficiente virtud, en Él su persona, su muerte, su obra expiatoria, para que por medio de esa obra, su sangre, su obra, siga limpiándonos de todo pecado. No, es una excusa barata, no me sentí mal, es que cometí el pecado y me siento terrible y no deseaba estar porque no me sentía. No es porque tengo que pasar por un proceso de purificación o de sentirme mejor o tratar de hacer algo que me mejore y me haga sentir bien. ¡No! Ese fue el problema de David por un año. Ah, pero cuando él confesó su pecado, la Biblia dice, y tú quitaste mi culpa. Mientras callé, mi cuerpo se consumió. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor. Y tú perdonaste la culpa de mi pecado. No tienes que empezar a tomar una cosa y a darte así, a darte así, a darte así. No. Hay una provisión completa en Cristo. Te sientes mal. Entonces, con más razón que debes de ir a Cristo. Con más razón que debes acercarte. Tu felicidad, tu sentirte bien, con el derecho a sentirte bien, está en que conozcas el perdón de Cristo, en que confieses tu pecado y en ese momento creas que tu pecado es quitado. Otro día hablaba yo de cómo David podía vivir con su conciencia después de lo que hizo. Dios nos ha librado hasta la fecha de caer en los pecados que este hombre cometió. ¿Cómo podía vivir ese hombre con su conciencia después de los crímenes y delitos? ¿Cómo es posible que él diga, entonces enseñaré a los pecadores tus caminos? ¡Un hombre como ese! ¡Después de haber hecho lo que hizo! Porque David creía la palabra de Dios. Él sabía que un corazón contrito y humillado por la provisión hecha por Dios no será despreciado. No hay razón para quedarte en tu casa. Cuando Dios te llama a adorarle aquí, no hay razón para continuar triste, decaído, por tu pecado, porque Dios en Cristo ha hecho provisión completa. Para eso Él vino a esta tierra. Para eso Él nació. Para eso Él vivió, murió, resucitó y fue exaltado a la diestra del Padre. Sí, el tema del pecado no es algo placentero. Nos trae tristeza que pequemos contra Dios siendo un Dios tan bueno. Pero es incorrecto y una ofensa a Dios el quedarnos en esa condición. ¿Por qué? Porque Cristo nació. Cristo nació. Su nacimiento de una virgen nos dice que Él tomó una naturaleza humana real, sin dejar de ser lo que nunca puede dejar de ser Dios completamente. Pero Él tomó una naturaleza humana y nació y creció. Era un verdadero hombre y también era verdaderamente Dios. Por esto su nombre es Emmanuel, Dios con nosotros, Dios encarnado. Pastor, cerca de las Navidades, usted hablando de pecado. Tenemos que hablar de pecado, si no, no vale nada que Cristo haya nacido. Podemos y debemos hablar de pecado. Y nuestra confesión de pecado, según la voluntad de Cristo en su palabra, no es en vano. No es una causa meritoria, pero es un ingrediente indispensable para recibir misericordia, para recibir el perdón, para estar bien con Dios, para que haya una comunión con Dios. Si vamos a confesar nuestro pecado, tiene que haber convicción de pecado. Y no habrá convicción de pecado si nosotros no exponemos nuestras vidas, si nosotros no evaluamos nuestra vida a la luz de la palabra de Dios. No tengas temor a hacerlo, porque el Señor, nuestro Dios, ha hecho abundante provisión para tratar con el mayor problema del hombre, su pecado. Porque donde abundó el pecado, aleluya, sobreabundó la gracia. Mi amigo pecador, no importa cuántos sean tus pecados y cuánto tú hayas pecado, si tú arrepentido, con un espíritu contrito y humillado, confiesas tu pecado, vomitas tu pecado. Una experiencia no placentera el vomitar. Pero mire, cuando uno vomita, de momento uno siente, ¡ay, qué bien se siente uno! Confiesa tu pecado. Vomita. Y alcanzarás misericordia. Dios en Cristo ofrece el perdón y la salvación. Ese es el mensaje de Belén. Ese es el mensaje del Evangelio. Cree en Cristo y serás salvo. Arrepiéntete de tus pecados y confiésalos. Él dice, Dios dice, el que encubre su pecado no prosperará. No sigas ocultando tu pecado. No prosperarás. No prosperará con lo que realmente es necesario prosperar. En lo que respecta a tu alma. Tu alma. Tu alma inmortal necesita ser enriquecida con la salvación de Cristo, con el perdón de Cristo. Si mueres en el estado en que tú te encuentras, oh incrédulo, pobre, sin Cristo, perecerás para siempre. Cristiano, tú y yo no prosperaremos si ocultamos nuestros pecados. Porque escrito está, es una ley inflexible, es la manera en que Dios trata, por lo que lees, como un Dios justo, con una justicia inflexible. El que encubre su pecado no prosperará. Pero gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, no termina el versículo ahí. El que confiesa y se aparta, alcanzará, aleluya, misericordia. Oremos. Padre, te alabamos por la provisión que tú has hecho en Cristo para nosotros pecadores. Gracias por tu promesa, que si confesamos nuestro pecado, tú eres fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. Te suplicamos que tú nos des más entendimiento para tratar correcta y cabalmente con nuestro pecado. Te pedimos esto para que podamos prosperar y ser enriquecidos de tu presencia con todas las bendiciones espirituales que tú tienes para aquellos que confiesan sus pecados. Señor, esto te lo suplicamos en el nombre de Cristo. Amén. Amén.